Amanda Alma está allí. A ver si podemos escuchar cuando comience.
La cancelaridad contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, una vez más nos hace pensar la situación del Poder Judicial que tenemos en nuestro país. Miren, tal como lo dijo ella después de que Luciani sacó el fiscal Luciani el alegato de su condena, era una causa que estaba toda sobreseída, que había sido girada a la provincia de Santa Cruz y que la volvieron a traer acá para poder burlar a Cristina. Una causa en donde todas las pruebas presentadas fueron deliberadamente dejadas de lado, donde la fiscalía no pudo sostener las palabras de la defensa y aún así Cristina fue condenada. En realidad lo que queríamos decir es que la historia nos está mostrando que hace unos cuantos años que a Cristina la vienen persiguiendo. Y digo porque miren, a Cristina le endilgan haberse robado un PBI. O dos, no sé, porque en realidad además la gente no sabe cuánto es el PBI. Pero eso sí, Cristina se lo robó. Y como Cristina se robó el PBI, en algún lado debía estar. Entonces era que estaba en la ruta del dinero K. Y empezaron a buscar el dinero K. Y resulta que en la búsqueda del dinero K encontraron el dinero N. Pero después, como no estaba en la ruta del dinero K, ¿dónde podía estar? Entonces, era que... Yo me pongo a pensar las cosas que se piensan. Era que en las paredes de su casa, su departamento, su casa, estaba construida de doble pared porque ahí, entre los dos muros, estaba oculto el PBI que Cristina se había robado. Perforaron las paredes de su casa, acompañados con la cámara, oh sorpresa, no estaba el dinero ahí. En otro delirio mayor, decidieron que Cristina había escondido, y quien era en ese momento ministra de Seguridad federaba, que Cristina había escondido, había enterrado en una cripta en medio de la Patagonia todo ese dinero, todo el PBI. Porque para mí es importante decir que la gente repite, porque todo el día le ponen en la cabeza el PBI que se robó. Entonces perforaron media Patagonia buscando dónde estaba enterrado ese dinero y ese dinero nunca apareció. Entonces, como no pudieron probar el enriquecimiento ilícito, no pudieron encontrar el dinero donde estaba, entonces, bueno, había que empezar a reflotar las causas. Y en las causas de Cristina hay cosas que son de verdad. ¿Qué les voy a decir? Que a mí me asustan como ciudadana común. Y quiero saber lo que me asustan como política y como quien fue, como quien ejerció un cargo en el Ejecutivo de mi provincia. Porque miren, cuando uno ve la causa del memorándum de Irán, fue tratado en el Senado. Acá los legisladores aprobaron. ¿Quién es la culpable de esto? O sea, nos ponemos a pensar como ciudadanos comunes estas cosas que nos están pasando. Cuando hablamos de la causa dólar futuro, que no sucedió, digan que tenemos la oportunidad de escuchar las defensas. Digan que la democracia, aunque algunos digan que la democracia no da nada, nos permite estas cosas. Nos permite escuchar la defensa.
Habla la senadora Corpacci de Catamarca, del Frente de Todos, está hablando sobre la condena a la vicepresidenta de la Nación, está junto a diputados y diputadas.
Digan que la democracia, aunque algunos digan que la democracia no da nada, nos permite estas cosas, nos permite escuchar la defensa. Porque tanto odio, tanta animosidad, tanta persecución contra una persona... No hay otra explicación más que la de que se están protegiendo algunos intereses. Y la verdad, que dieron con la persona indicada, porque tal como lo dijo Cristina, nunca va a dejar sus convicciones, siempre va a defender lo que cree que hay que defender. Y en la causa vialidad, vuelvo a decir, miren, traída por las ventanas, traída por la ventana. Cuando dicen que Cristina tuvo connivencia con uno de los empresarios, con Lázaro Báez, por las llamadas telefónicas, resulta que había cientos de llamadas de otros empresarios ligados con el poder del gobierno pasado contra dos o tres llamados. Y sin embargo, Cristina es responsable de esto. Cuando Cristina era presidenta y el responsable de lo que sucede en todo caso tiene que ser el jefe de gabinete, y la condenan a la presidenta y el jefe de gabinete no tiene nada que ver. Y no es porque uno quiera que tenga que ver, porque la verdad que no tiene nada que ver, las obras fueron en Santa Cruz. Cuando critican las obras puestas en el presupuesto y el presupuesto estuvo presentado en la legislatura. Yo quiero decir acá que la desazón que tengo, todos estamos desde nuestro espacio político muy angustiados por la decisión de Cristina de ser candidata, pero mi desazón mayor es saber que vivimos en un país donde el derecho está por lo menos francamente cuestionado. Lo que ha pasado ahora con los escuchas, que yo no voy a hablar de eso, pero nos hace nuevamente pensar que algo está muy turbio en nuestro país y que hay que tomar medidas para esclarecer estas cosas. Y esta persecución, miren, yo hace tiempo que vengo diciendo que cada vez que hablo de Eva Perón no puedo dejar a Cristina de lado. La sufren siempre los gobiernos populares. Lo que le pasa a Cristina es lo que le pasó a Perón y lo que le pasó a Eva. La van a perseguir, la van a perseguir. Pero tal como sucedió con el peronismo en su momento, realmente la historia y el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Lástima que, mientras tanto, se denigra a una persona. Realmente, yo soy médica. Cuando los médicos cometemos un error en nuestra profesión, tenemos un juicio de mala praxis. El Poder Judicial debiera tener juicio de mala praxis. Cuando actúa de mala fe, persiguiendo, negando las pruebas, inventando causas, debiera tener mala praxis. Y esa mala praxis la debiera ejercer el Consejo de la Magistratura, que ojalá se constituya. Yo necesitaba decir esto porque realmente a mí me angustia mucho que sigamos mirando a otro lado y sigamos repitiendo falacias y mentiras que ensucian la moral de una persona. Muchísimas gracias.
Era la senadora Corpacci. Bueno, está sucediendo esto en el Salón de los Pasos Perdidos.
Palabras de repudio de lo que no es un fallo, es una decisión
ahora
política.
Ahora habla Juliana Di Tullio.
De un tribunal político, de lo que nosotros denominamos parte de la mafia judicial que tiene, lamentablemente, la República Argentina. Estamos hablando de una mafia judicial que no afecta solamente al peronismo, afecta al pueblo argentino, los afecta a todos ustedes, a todos y a todas, y afecta realmente el futuro de la Argentina. Argentina no puede tener un país en serio, un país con futuro, con una mafia judicial siendo parte de lo que nosotros llamamos uno de los tres poderes de la República, que es el Poder Judicial argentino. Y yo lo digo con extrema preocupación. Acá estamos diputados, diputadas, senadores y senadoras de un mismo bloque, de ambas cámaras, que formamos parte de un poder, del Poder Legislativo. Todos, nosotras y nosotros, fuimos votados por la voluntad popular. Ninguno de los jueces y juezas del Poder Judicial de la Nación han atravesado lo mismo que atravesamos, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo que está acá presente y que denuncia que no existe más en nuestro país Poder Judicial de la Nación. Se ha reemplazado, fue reemplazado por una verdadera mafia judicial que es empleada absolutamente empleada de los poderes económicos más grandes que tiene nuestro país. Por eso los afecta a todos los argentinos y argentinas, y no sola, no es parte de la agenda de Cristina ya, ¿no? A partir de ayer, la agenda de Cristina no parece ser la agenda judicial. Parece que ahora los argentinos y argentinas, toda la sociedad argentina va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos todos los argentinos y argentinas, que es la mafia judicial, la que decide sobre nuestras vidas, la que decide sobre las libertades de ustedes, sobre las libertades nuestras, sobre las libertades de todas las personas que habitan este suelo argentino, sobre sus bienes y sus libertades. Entonces, la verdad es que de lo que quiero hablar es de la gravedad institucional, que no es inusitada. Ya en algunos momentos hemos atravesado situaciones de impunidad muy grandes del poder económico en nuestro país. Y no había una connivencia tan importante, fue sofisticándose hasta llegar a corromper del todo a uno de los tres poderes del Estado. Por supuesto que en absoluta concordancia con uno de los partidos políticos más importantes de la Argentina, que gobernó hasta hace 3 años atrás, que es Juntos por el Cambio, tienen las mismas ideas y persiguen el mismo diseño de país, que es el que al que le sobra la mitad de los argentinos y argentinas, al que quieren disciplinar, al que intentan disciplinar. Y por eso eligen a los dirigentes, o a la dirigenta, a la única dirigenta de este país capaz de enfrentarse con el poder económico más grande. ¿Para qué? Para defender los intereses del pueblo argentino. Entonces me quiero referir al escándalo que hace ya un par de meses, en octubre de este año, lo saben todos, lo saben todas. ¿Saben a qué me hizo acordar? Me hizo acordar a dos cosas, pero como veo a muchos periodistas, fotoperiodistas o reporteros gráficos y reporteras gráficas. En este país, cuando el poder se sintió impune, mandaron a matar a un periodista a cabezas por una foto. ¿Por qué? Porque el poder lo que necesita es, bueno, estar escondido, que no se le conozca la cara, para tener impunidad. Por eso los jueces y las juezas, y ustedes si leyeron los chats que fueron, que tiene en su poder la fiscala de la ciudad de Bariloche, van a leer en esos chats cuánto les preocupa a los 4 jueces, a los 2 CEOs de Clarín, del grupo Clarín, el grupo más importante que tiene este país, el grupo más poderoso que tiene este país. Y también, a quienes los acompañaban, los servicios nunca faltan, como dice Cristina, siempre están, es como el sol, aunque no los veamos, siempre están. La verdad que lo que les interesa es mantener, la gran preocupación es mantener su anonimato, el anonimato de esas caras, de esos rostros, de quiénes son esos jueces. Los argentinos y argentinas no conocemos quiénes son los que deciden por nuestras vidas y nuestro patrimonio, nuestras libertades y nuestro patrimonio, la de cada uno de ustedes, insisto, la vida de cada uno de ustedes. La vida de ustedes está en riesgo, como la nuestra. La vida de ustedes está en riesgo igual que en el 97. La vida de ustedes está en riesgo después de 40 años de recuperación democrática. Por eso hoy está en manos de la sociedad argentina reaccionar frente a este gravísimo hecho institucional de 4 jueces de la Nación, 4 jueces de la Nación, que quiero repasar un poco, muy corto, porque sé que esto es una conferencia de prensa y en una conferencia de prensa si no hablamos poco, es poco efectivo lo que uno va a decir y además lo que vamos a comunicar finalmente. Pero lo que sí quiero es repasar cuáles fueron los 6 puntos que repasó ayer la expresidenta de la República, hoy vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Ella lo dividió en 6 ejes a este escándalo con los 4 jueces, que es quienes viajaron en un jet privado que no pagaron, que lo pagó el Grupo Clarín, pagado por el Grupo Clarín por Rendo, por Jorge Rendo y por Casey, por Pablo Casey, el sobrino de Manieto. Fueron invitados y además esas vacaciones fueron pagas por el Grupo Clarín. Y la connivencia que hay entre estos 4 jueces, obviamente Maíque, Juan Maíque, Cercolini y Darola y Casals, y 2 funcionarios de la Reta, 2 funcionarios del alcalde de la Capital Federal o el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como les guste llamarlo, que, bueno, yo diría que deberían dar un paso al costado inmediatamente mientras se investiga, mientras la fiscal que acaba de instruir la investigación investiga si, bueno, todos los delitos que describe la fiscal, que son innumerables los delitos que cometieron todas estas personas que viajaron a la mansión de Lewis, que es una mansión muy conocida por todos nosotros porque se ha quedado con un lago argentino que ninguno de nosotros puede visitar, salvo algunos privilegiados, como siempre. En este país dejaron de ser privilegiados los niños para pasar, las niñas para pasar a ser privilegiados los jueces y las juezas. Hay que volver a poner las cosas en su lugar. En este país no puede haber privilegios en servidores públicos y servidoras públicas, y mucho menos en los que tienen que administrar justicia, los que sí están administrando su propio poder judicial para poder salvarse y armar un sinfín de delitos para poder tapar el delito primario, que es el de dádivas, como mínimo el de dádivas. Entonces Cristina lo que dice es que, bueno, que ella dividió en 6 puntos el de la PCA, ¿no? Que es escandaloso, donde ante la publicación de un diario hace 2 meses atrás, uno, cuando sacaron la noticia sobre estas vacaciones pagas por el Grupo Clarín, hay un sinfín de amenazas al director de la PCA, que es el jefe de una fuerza de seguridad. Entonces, Maíquez, bueno, dice Alessandro, si en algún momento me tocara ser ministro de Justicia de la Nación, lo primero que hago es disolver la PCA. Bueno, nos va a dejar desamparados, ¿no? Confiesa Alessandro. Y además insiste y dice, dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Al jefe de la PCA. Ese es el señor que le estamos pidiendo a Horacio Rodríguez Larreta porque es el ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad de esta ciudad. Que dé un paso al costado, que renuncie. Que renuncie a Marcelo de Alessandro hasta que se sepa cuáles fueron los delitos cometidos por este señor. Pablo Casey, que es el sobrino de Manieto, le dice, che, dame datitos, ¿quién tiene datitos? Le pide al resto de los magistrados, denme datos, así le hacemos una notita. Y ustedes saben cómo escalan las notas, son periodistas, son hombres y mujeres del periodismo, se metieron con ustedes, con la profesión de ustedes. Estos jueces y estas juezas se metieron con la profesión de ustedes, se metieron con el servicio público que ustedes también deben darle a la sociedad, que es informarla, que es informarnos a nosotros de estas cuestiones, salvarnos de estas cuestiones, salvar a la República de estas cuestiones. Y se mete con el trabajo de ustedes. Los amenaza, hablan mal de ustedes, hablan mal de su trabajo, dice que los coimean, que se venden, que cuánto los pueden apretar, que cuánto no los pueden apretar. Es increíble el nivel de impunidad que en esta, que en estos dos chats se ha leído. Yo no sé si ustedes han tenido tiempo de leerlo, pero les pido por favor, porque la profesión de ustedes ha sido seriamente lesionada por esta mafia, verdadera mafia. Son ampones, no son cuatro jueces, son cuatro ampones. Ampones, son parte de una mafia contratada por un poder privado. Es una mafia estatal contratada por un poder privado para hacerle daño a nuestro país, para hacerle daño a cada uno de nosotros y nosotras, para poder subir los precios como lo quieren subir, para poder hacer las declaraciones juradas e ingresar importaciones y dejar vaciarnos de divisa el Banco Central. Ustedes saben cómo juegan estos poderes. Ustedes saben perfectamente cómo juegan. Cómo juegan en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, subiéndonos los precios de lo que es los servicios públicos, los servicios que tiene incluso el Grupo Clarín, que es Internet. Entonces, en el primer punto, en las amenazas al jefe de la PCA, ¿no? Entonces termina D'Alessandro diciendo, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él, le dije que no hacía falta, que en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaldía para que le den una buena bienvenida. Miren la amenaza. Miren la amenaza. Fíjense a ustedes un juez o el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires los amenaza así. Estamos hablando de que está amenazando al jefe de una fuerza de seguridad. En un chat con cuatro jueces, ¿no? Que son los que se imparten justicia y que además lo mandan, hacen ellos la denuncia, la mandan a donde quieren. Bueno, después pues el periodismo unificado, que es lo que acabo de decir, no voy a ahondar sobre eso. Pero esa suerte de querer hacer el Senado sincronizado, que vemos después en todos los medios, o en la mayoría, en los medios que tienen, los medios de la Ciudad de Buenos Aires, porque lo que hay que decir, que para una bonaerense, cuando hablan de los medios nacionales, los cinco medios acá son de la Ciudad de Buenos Aires. Y ni les cuento los diputados y senadores y senadoras que están acá, que son de otras provincias. No, los medios son de la Ciudad de Buenos Aires, los que tallan, los que hacen la agenda, son medios de la Ciudad de Buenos Aires. Son los medios de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que quieren es el nado sincronizado. A ver, ¿a quién tenemos para que haga de vocero? ¿Involuntariamente o voluntariamente? ¿Con cuánto apretamos? Che, ¿es apretable este? ¿No es apretable? ¿Con qué lo apretamos? ¿Con qué no lo apretamos? Es escandaloso. Es mafioso. Mafioso. Absolutamente mafioso. El encubrimiento de delito de dádivas. Bueno, acá Juan Maíquez es el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Capital Federal. Es el jefe de los fiscales, el que puso la reta como jefe de los fiscales. Fiscales, instruyen las causas, fiscales y fiscalas. Es una vergüenza. Todavía no renunció. Este señor todavía sigue en su cargo. Espero que los legisladores y legisladoras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le hagan un jury de enjuiciamiento si no renuncia urgente Juan Maíquez. Bueno, Juan Maíquez dice, che, hay que depositar 120, o vos 60, le dice a otro. Ercolini dice, bárbaro, y habría que conseguir las facturas. Miren si nos enganchan a nosotros o a ustedes, ¿no? Haciendo una factura trucha a un juez. Un juez está buscando facturas truchas a un juez. Ercolini está buscando facturas truchas. Busca facturas truchas. Ercolini busca facturas truchas. Consiguió facturas truchas. le dieron facturas truchas. Las buscó, se las dieron, las consiguió y las metió en un juzgado. Fraguó pruebas, falsificó facturas. ¿Saben lo que le pasa a cada uno de ustedes cuando factura, cuando falsifican una factura? Marche preso. Bueno, Consejo de la Magistratura, ¿no? Porque este es un punto de máximo interés para ambas cámaras, porque el Consejo de la Magistratura no está conformado en su totalidad. Este hecho gravísimo debería estar investigado en el Consejo de la Magistratura, donde el Poder Legislativo es parte del Consejo de la Magistratura y debería estar integrado en su totalidad. El tema es que Rosati decidió hacer un conflicto enorme de poderes entre el Poder Judicial. Es quien inició todo este conflicto. El presidente de la Corte, que aceptó ser presidente, juez de la Corte por decreto, igual que el vicepresidente de la Corte, se votaron entre ellos para ser presidente y vicepresidente, y además encima derogó una ley que funcionó 16 años sin ningún inconveniente e hizo resucitar, como dice Cristina, en este país es el único país donde resucitan las leyes, ¿no? Yo derogué esa ley. Y la hizo resucitar Rosati. Muchos de los que estamos acá derogamos esa ley. Muchísimos de los que estamos acá derogamos esa ley. Y la hizo resucitar Rosati. ¿Para qué? Para presidir también el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, que hoy no está, por supuesto, integrado, está absolutamente paralizado, que es lo que le conviene al Poder Judicial, para que el Tribunal de Disciplina, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura no trabaje y no se pueda votar. Pero además, donde trabajan personajes complejos, ¿no? Porque cuando aparece el personaje de Barrotaveña, ¿no? Ustedes saben que Barrotaveña ganó la elección ahora de la lista Bordeaux de los abogados y es parte del Consejo de la Magistratura. Pero además de ser parte del Consejo de la Magistratura, es otro magistrado de casación, a que no saben cuáles son las causas que tiene de Cristina, la que tiene que decidir ahora si las va a reanudar o no, porque está sobreseída, ¿no? Cristina está sobreseída en la causa del memorándum y en la de los sauces. ¿Quién tiene que decidir? Barrotaveña, íntimo amigo de Coco Maíquez. Todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Son todos lo mismo, todos. Todos se ayudan, se dan una manito, a ver cómo nos cubrimos, a ver cómo le hacemos pagar, cómo le hacemos pagar a Cristina. Bueno, el punto 5 es la fiscal de Bariloche, que se llama Echeparne. Bueno, Maíquez habla con la fiscala de Bariloche y Ercolini, los dos hablan con la fiscala. Los dos implicados hablan con la fiscala. Son dos jueces de la Nación, de Comodoro Py. Hablan con la fiscala. Bueno, Hidraola pregunta si, de acuerdo a la relación que tienen con la fiscala, hay margen para que le pida un sobreseimiento a la jueza. Inmediato, un sobreseimiento a la carta, así, chao, pum, pum, pum. Imagínense si todos tuviéramos ese poder de pedir, como tienen ellos, de pedir, llamar a la fiscal, decir, che, me sobreseís, por favor, rápido, que tengo que llegar a Navidad, limpito. Los seis. Después hablan del peronismo, ¿no? Porque la verdad que... Y la instigación al falso testimonio como último punto. Pablo Casey.
Habla Juliana Di Tullio, senadora del Frente de Todos, está hablando y haciendo un raconto de todo lo que se vio, se dejó ver en la filtración de chats a partir del hackeo del celular del secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Entre varios pedidos se pidió la renuncia, se dijo, ¿por qué no se aparta a Marcelo D'Alessandro hasta que se sepa si cometió un delito o no y la justicia investigue. Eso fue uno de los reclamos de la senadora. En instantes también van a tener la palabra Vanessa Siley, diputada, y Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, Agustín. Entonces esta conferencia va a continuar y va a después a pasar a las preguntas.
Sí, tal cual. Contundente, Di Tullio, también Corpacci. Vamos a ver, en el mismo sentido seguramente irá Germán Mantínez. Todavía podemos, ahí está Manda, allí en el Congreso de la Nación, para darme las sensaciones de lo que está pasando, más allá de lo que podemos escuchar nosotros. Ahí están los ojos de la radio pública. Manda, ¿cómo está esa situación allí?
Bueno, está toda la prensa aquí, bueno, siguiendo las palabras de la senadora Di Tullio. Todavía falta, además de Di Tullio, y que se habló la senadora Corpacci, también Vanessa Siley, que además es miembro del Consejo de la Magistratura. Entendemos que ella va a dar algunos detalles más respecto a la cuestión judicial, ¿no? A cómo, bueno, se puede seguir con la situación del Consejo de la Magistratura y las implicancias también de esta condena en primera instancia. Y luego seguramente alguna definición política por parte del presidente del bloque oficialista. Están la mayoría de los diputados y de los senadores del Frente de Todos aquí en Pasos Perdidos. Están también siguiendo en las inmediaciones del Salón de los Pasos Perdidos asesores y integrantes trabajadores aquí de la Cámara, escuchando qué es lo que va a suceder, si van a anunciar alguna...
Y se espera un anuncio, ¿no? Porque se espera un anuncio, porque en un momento dice Juliana, la senadora, voy a ser breve, que bueno, siguió haciendo el raconto, porque hablaba de un anuncio.
Sí, por eso estamos esperando a Germán Martínez, que es una de las autoridades del bloque de la Cámara de Diputados, a ver si asusta la palabra, si plantea alguna acción que se vaya a tomar desde aquí, desde los bloques. Bueno, más allá de resoluciones que se puedan expresar y que deben conseguir los votos, recordemos que en la Cámara de Diputados es bastante adversa, lo hemos visto el jueves pasado, para el oficialismo, para, bueno, alcanzar, constituir quórum para temas que no sean exclusivamente parlamentarios, podríamos decir, de proyectos. Así que esperaremos qué dice el presidente del bloque oficialista, que entiendo que va a ser el último en hacer uso de la palabra, ¿no? Estamos también a la espera de escuchar qué dice, qué aporta Vanessa Siley como miembro del Consejo de la Magistratura y también de toda la mesa, la más experta en temas judiciales.
Claro, uno puede intuir que quizá Germán Martínez ponga en palabras el estudio del pedido de juicio político para alguno de los jueces federales.
Podría ser.
Vanessa Siley, las acciones administrativas que tiene que llevar en la Comisión de Disciplina el Consejo de la Magistratura, pero veremos, ¿no?, cuál es el tenor de lo que dice. Y claro, esto que decía Amanda es clave en el juego de mayorías y minorías que plantea el Congreso. El Frente de Todos está bastante limitado, y la verdad que, más allá de todo, la novedad política de la condena de una vicepresidenta en ejercicio, también a uno le parece que va a dinamitar todos los puentes, si es que quedaba alguno todavía tendido dentro de la Cámara de Diputados, ¿no, Amanda?
Sí, totalmente. Venimos de una situación muy frágil, muy quebrada, después de lo que sucedió el jueves, una situación inédita en la historia democrática argentina, no prestar quórum para designar autoridades, y luego la interrupción intempestiva y violenta de una sesión que era legal, que estaba bien constituida, con justamente alianzas por fuera de Juntos por el Cambio. Veremos si por ahí la estrategia también va, Agustín, por ahí me parece, con esta presentación que hace Juliana Di Tullio, el pedido de juicio político a los miembros del Poder Judicial que están implicados en toda esta discusión también, que eso va sin duda por el Consejo de la Magistratura, que está paralizado, ¿no? Dicho sea de paso, sin miembros del Congreso nombrados.
Tal cual. Gracias, Amanda.
Gracias, hasta luego.
Ahí estaba,
Amanda. Bien, Alma, Amanda Almas.